título que he puesto al mensaje pudiera levantar la curiosidad de algunos. Los verdaderos filósofos aman la sabiduría divina. Sí, quiero hablar algo de filosofía. Hablemos un poco de filosofía para terminar el 2018. ¿Qué es la filosofía? Se supone que la filosofía es el amor a la sabiduría. Etimológicamente, eso es lo que el término al menos significa. Un filósofo debe ser un amante de la sabiduría. Algunos describen la filosofía como lo que todo el mundo hace cuando no está ocupado con los asuntos de la vida diaria y tiene el chance de simplemente preguntarse qué es la vida y de qué se trata el universo. Cuando tú estás libre de esas ocupaciones y de repente te pones a pensar. Más aún, dicen que la filosofía no se trata tanto de hallar las respuestas fundamentales de la vida, sino del proceso de tratar de encontrar esas respuestas, usando la razón en lugar de aceptar sin cuestionar los puntos de vista convencionales o la autoridad tradicional. Desde luego, podemos tener una idea de hacia dónde se dirigen los proponentes de una descripción o definición así de filosofía. Se llama filosofía y se llaman sabios aquellos que, incómodos con la autoridad de Dios, procuran fabricar su propio camino de liberación. Y es por esa razón que un buen teólogo como John Frame escribió que en muchos sentidos la filosofía es, históricamente hablando, una revuelta en contra de la sabiduría convencional. Una revuelta en contra de la sabiduría convencional. Algunos llegan a afirmar que es imposible llegar a conocer con certeza muchas cosas de la vida, mientras otros nos dicen que la verdad es relativa. Y vista de ese modo, la filosofía no es más que el mero ejercicio de tratar de llegar a la verdad que jamás encontrarán. Y en ese sentido, creo que habla con mucha honestidad el filósofo Bertrand Russell cuando él dijo: el punto de la filosofía es comenzar con algo tan sencillo que parezca que ni vale la pena declararlo, y terminar con algo tan paradójico que nadie lo crea. O sea que él mismo está siendo honesto. Diderot, un filósofo francés del siglo XVIII, dijo que el escepticismo es el primer paso hacia la verdad. El no creer. El apóstol Pablo, sin embargo, nos dice en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y dijo también aún en 2 Timoteo 2:25 que Dios es quien concede el arrepentimiento por el cual los hombres conocen la verdad. De manera que la verdad es conocible. Es conocida por medio de la fe y del arrepentimiento, es lo que está diciendo Pablo. De manera que el primer paso no es el escepticismo. El primer paso es la fe y el arrepentimiento. Dice Pablo en 1 Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Una vez más, la fe. Pero una fe que salva, no confiando en nuestras intuiciones, ni en la sabiduría del mundo, sino en la sabiduría de Dios. Dios es el que sabe. Lo necio de Dios, que es una manera de hablar del apóstol Pablo, porque en Dios no hay necedad, pero lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Y Él escogió el método de la predicación, del Evangelio, para salvar a los pecadores. Eso es lo mismo que, en otras palabras, nos dice Proverbios, en su texto lema, en Proverbios 1:7, donde dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el camino para aprender la sabiduría realmente. Todo comienza con el temor de Dios, con la devoción a Dios, con el amor a Dios. La verdadera sabiduría es una relación con una persona, con el Dios Altísimo. Sin el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, los que no respetan a Dios no pueden ni comenzar a entender la sabiduría. Hermanos, no es lo mismo ser amantes de la filosofía que ser amantes de la sabiduría. No es lo mismo. Y mucho menos amantes de la sabiduría de Dios. Que es lo que a la larga tenemos que ser. Amantes. No simplemente conocedores acerca de la sabiduría de Dios, sino amantes de la sabiduría de Dios. Porque se puede ser un gigante intelectual y al mismo tiempo un pigmeo en el arte de la vida. La cabeza así de grande con conocimiento y sin embargo torpes en el modo de vivir. Hay personas expertas en las estrellas, los sistemas del universo, expertas en alguna bacteria, se dedican años a estudiar esa bacteria. Personas expertas en tecnología que al mismo tiempo no saben cómo llevarse bien con sus familiares y amigos. Que no tienen dominio alguno sobre sus temperamentos. Gigantes y pigmeos al mismo tiempo. Pascal llegó a decir de René Descartes: no puedo perdonar a Descartes. En toda su filosofía, Descartes hizo lo mejor que pudo para deshacerse de Dios. Eso dijo Pascal de Descartes. Y él es considerado, Descartes, un gigante de la filosofía moderna. Alguien que se embarcó en un viaje, como decía él, para reinventar el conocimiento. Él escribió de sí mismo diciendo: tomé la resolución de no buscar ningún otro conocimiento que no pueda encontrar en mí mismo o en el gran libro del mundo. Pasé el resto de mi juventud viajando, visitando cortes y ejércitos, mezclándome con gente de diversos temperamentos y posición, recabando experiencias diversas, probándome a mí mismo en las situaciones que la fortuna me ofrecía, siempre reflexionando en lo que venía a mi camino para derivar beneficio de ello. ¿Pero a dónde recurría él? A su propio razonamiento, a su razón. Tuvo una hija como fruto de una relación ilícita con una sierva que tenía. Fue conocido por llevar un estilo de vida fornicario. Y para que tengamos una idea de lo chocante que era su caso, en sus días pensemos en el hecho de que en el siglo XVII los nacimientos ilegítimos en los países protestantes era menos de un 1%. Antes del humanismo, el mundo no conocía los niveles de inmoralidad que son tan comunes en el día de hoy. Obviamente, esos porcentajes han cambiado increíblemente. ¿Pero dónde se propuso él adquirir el conocimiento? En la razón humana, a partir aún de sus dudas. Porque yo dudo y pienso, me doy cuenta de cosas, decía él, aprendió de él, no en Dios ni en su Hijo Jesucristo. Sí, Descartes, podemos llamarlo filósofo, sí. ¿Sabio o no? Mencionemos el caso de otro filósofo. ¿Qué tal Jean-Jacques Rousseau? El historiador Will Durant le dedicó todo un tomo a él de su gran obra. Y llegó a decir que Rousseau tuvo más impacto sobre la posteridad de lo que ningún otro escritor o pensador del siglo XVIII. Rousseau afectó las escuelas, las iglesias y los gobiernos. Antes de Rousseau, los gobiernos consumían entre un 5 y un 10% de los ingresos de una nación. Después de Rousseau, la mayoría consume más del 50%. Sus ideas incidieron directamente en revoluciones políticas en Francia, Alemania, China y Rusia. Revoluciones que condujeron a la muerte de cientos de millones de personas. ¿Hablamos de alguien que tuvo impacto en el mundo? Rousseau tuvo impacto en el mundo. El historiador Paul Johnson lo calificó como el filósofo más influyente, el que dio origen al mundo moderno. Rousseau ya había muerto cuando ocurrió la Revolución Francesa, pero él fue quien dio el espíritu de la Revolución y fue el causante de todos los muertos que produjo. Robespierre fue uno de los líderes de la Revolución, muy afectado por... influido por Rousseau. Uno de sus biógrafos, de Robespierre, decía: Robespierre murió, pero la insensatez, recuerden que mi tema es sabiduría, sabiduría e insensatez, dice, Robespierre murió, pero la insensatez tuvo una virulencia que sobrepasó a su inventor. Inspiró a más Lenins, Castros y Maos, más asesinatos y odio, más muerte y miseria, que ningún otro de los insensatos sagrados. Los insensatos sagrados son todos esos filósofos famosos, influyentes. Los insensatos sagrados que han surgido para dañar a los hombres honestos. Un gigante fue Rousseau por la influencia que tuvo en otros con sus ideas, pero un pigmeo en su propia vida. Desde bien joven fue descrito como un fornicador en serie. Convivió con su novia y cuando ésta tuvo un hijo lo envolvió y lo depositó en los escalones de la entrada de un orfanatorio en medio invierno. Cuando eso sucedía, normalmente los niños que eran dejados en las escalinatas morían. Y esto lo hizo un total de 5 veces. Ni siquiera se sabe cuántos fueron hembras o varones, porque ni de eso se ocupó, de llevar ningún registro del caso. Y de un hombre así fue que se diseminó la idea de que la educación debe ser una responsabilidad del Estado. Algo muy popular hoy en día. Dice un autor, Jean-Jacques Rousseau era el prototípico liberal hipócrita que mata a sus bebés en la mañana y argumenta apasionadamente a favor de la redistribución de la riqueza para los indigentes en la tarde. Eso ocurre con la mentalidad liberal de hoy en día. Su narcisismo tiene muy poca comparación. Se catalogó a sí mismo como el más grande amante de la humanidad que jamás haya vivido. El mismo que mató y se deshizo de sus hijos. El mismo que vivió con una mujer a la que no estuvo dispuesto a darle un anillo de bodas. Y a la que dijo que no la amaba y que solamente la usaba para satisfacer una necesidad física. Al mismo tiempo que también tenía relación con otra mujer con la que no vivía, pero la que decía que a esa sí la amaba. Él dijo que era el hombre más amante de todo el universo. Y esto escribió él acerca de sí mismo. Todavía no ha nacido la persona que ame como yo puedo amar. Nací para ser el mejor amigo que jamás haya existido. Dejaría la vida con aprensión si supiera de un mejor hombre que yo. La posteridad me va a honrar. Me lo deben. Decía que las naciones debían erigir estatuas en su honor. Ahora, hermanos, nosotros podemos reírnos de esa situación. Pero ¿saben qué? Ciertamente ha sido una de las personas más influyentes en el mundo moderno. Y muchas cosas se hacen hoy por las semillas que este hombre sembró. Y aunque no hayan levantado estatuas, hay estatuas en los corazones y en las mentes de muchos hombres, sin que ellos lo sepan, para este hombre. Su ideología es responsable del altísimo porcentaje de niños que nacen fuera del matrimonio. Si hay alguien que sí le levantaría una estatua con mucho gusto, sería el diablo. Podemos considerarlo filósofo, pero sabio no. Jeremy Bentham fue otro filósofo de gran influencia del siglo XIX, especialmente en el área de la ética, con su utilitarismo. Mientras más feliz tú seas con lo que tú haces y mientras más cantidad de personas felices hagas, mejor. ¿Y quién fue ese filósofo que influyó tanto en la ética? Un ateo defensor del homosexualismo. Sin él tampoco se habría levantado un hombre como John Stuart Mill, filósofo inglés. Quizás el más influyente del siglo XIX, reconocido como el abuelo del feminismo moderno y de la igualdad de género, quien puso las bases para el sexo libre, el divorcio al vapor, la liberación de la mujer, el aborto, las pastillas anticonceptivas y la destrucción del núcleo familiar. Su propuesta era que cada quien es soberano de su propio cuerpo, cada quien debe ser libre para hacer con su cuerpo lo que quiera. Siglo XIX. Ha sido un hombre de influencia, ¿no? Es considerado uno de los gigantes del mundo. Sí, Jeremy Bentham y Stuart Mill, filósofos, sí. Sabios, no. Alguien dice, estos hombres vaciaron las iglesias, secularizaron la educación, paganizaron la cultura, erradicaron la economía familiar y construyeron el Estado humanista. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice Isaías 47:10, te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. No, eso no lo dijo Rousseau, eso lo dijo el profeta Isaías. engañado por su propia filosofía. Amados hermanos, con miras al 2019, nosotros debemos preguntarnos si somos sabios o no, y cuál es la fuente de nuestra sabiduría. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y por qué? ¿En quién nos apoyaremos? ¿En estos hombres que han influido tanto y que no supieron ni siquiera ellos mismos cómo vivir? ¿O nos ampararemos en la verdad que nuestro Padre Celestial nos ha dado para su gloria y para nuestro bien? Dice el Salmo 90, en el versículo 10, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios quiere que seamos filósofos, verdaderos filósofos, verdaderos amantes de la sabiduría de Dios. Tenemos que reflexionar en la pregunta que encontramos en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras de mansedumbre, en mansedumbre de sabiduría. Mostrémoslo con la vida. E inmediatamente después Santiago hace un contraste entre dos sabidurías. Está la de Dios, la sabiduría de lo alto, pura, pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos. Y por otro lado está la sabiduría de este mundo, la terrenal, la natural, la diabólica, le llama a él. Vivir sabiamente es vivir de manera consecuente con la fe que profesamos en todas las facetas de la vida. Se puede tener mucho conocimiento y no saber cómo vivir. Es posible para una persona tener 3 y 4 títulos de grado y ser un desastre para ella misma y para los demás. Se acaba un año, hermanos, comienza otro. Otra vez nos encontramos con la situación del año pasado, con la diferencia de que ahora tienes un año más o un año menos, dependiendo de cómo lo veamos. Qué rápido pasa el tiempo. El paso arrollador del tiempo, hermanos, es un llamado a una vida de sabiduría. Y lo que tenemos que hacer realmente no es vivir al máximo, como dicen muchos, sino vivir sabiamente. Ser sabios que viven según la sabiduría. Y en ese sentido, podemos mirar al 2019 y desear lo siguiente: que sea el nuevo año uno en el que muchos vengan a ser sabios según Dios. Un año en el que muchos vengan a ser sabios según Dios. Porque la sabiduría no es natural a los hombres. Dios es la fuente de toda sabiduría. Él tiene que darla a los hombres. Dice Colosenses 2:3, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice, y esto lo digo para que nadie se engañe con razonamientos persuasivos. Es triste pensar en los millones que han sido engañados en toda la época atrás con los filósofos. Y que están hoy siendo engañados con esa filosofía. La han abrazado de todo corazón. Porque buscan ser sus propios dioses. Vivir según sus antojos. Proverbios 3 habla de la dicha del hombre que haya la sabiduría. Porque no es natural. Debe hallarla, no la tiene. No venimos de fábrica siendo sabios, sino que dice la Escritura que venimos con la necedad enredada en nuestros corazones. En nuestra familia nosotros tenemos el recuerdo de una grabación de video de la dulzura de uno de nuestros hijos. Giovanni estaba grabando un video y para llamar la atención de uno de nuestros hijos para que mirara la cámara, le dijo con voz muy tierna, ¡Ey, fulano, mira! Y la respuesta fue un no tan rotundo que ahí mismo hubo que detener la grabación. La necedad está enredada en nuestros corazones, así es que venimos. Somos simples y necios pero Dios nos puede hacer sabios. Fíjense cómo Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, yo estoy leyendo aquí de la Reina Valera, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa traducción de la Reina Valera es correcta. Te pueden hacer sabio. No simplemente impartir sabiduría. El término es hacerte sabio. Dios puede transformarnos de necios a sabios, de insensatos y simples a sabios, con su verdad y su evangelio. Y observen que es una sabiduría que guarda estrecha relación con la salvación. Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia describe el estado del hombre sin Jesucristo como uno de un entendimiento entenebrecido. El problema no es la falta de inteligencia, es que hay un entendimiento entenebrecido por el pecado. Mateo 11 es un texto interesante, un capítulo interesante, hablando de un contexto de la incredulidad de algunas naciones, de algunos pueblos. El Señor Jesucristo hace una oración al Señor. Y en su oración, esto es lo que Él dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. No se trata de coeficiente intelectual. No se trata de inteligencia humana. Dice, tú ocultaste estas cosas de la salvación a sabios y entendidos. Es por la gracia de Dios. Es Dios quien imparte su sabiduría por su gracia. Venimos a este mundo con un velo enredado en nuestras mentes que nos impide ver la luz de Dios. Y por eso los filósofos han pasado sus vidas a tientas, tocando a ver si encuentran una verdad que les huye, porque ellos lo que quieren es vivir como desean. Pablo dice que es un velo que solo en Cristo es quitado, 2 Corintios 3:14. Y que cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado, versículo 16, allí mismo. Cristo quita ese velo. En otras palabras, sin la luz de Cristo en nuestros corazones, somos capaces de creer cualquier cosa. Un hombre se acercó a un predicador y le dijo: oye, ustedes los cristianos, les tienen el cerebro lavado. Y el predicador le respondió que ciertamente todos tenemos el cerebro lavado en mayor o menor grado. Pero que lo importante es que los cristianos escogen bien con qué quieren que sus cerebros sean lavados. Porque si de lavado se trata, ¿qué decir de todas las ideologías que la gente abraza hoy? Simplemente porque escuchó a un profesor que bebió de fuentes de grandes filósofos que ya mencionamos. Porque si tan solo supieran un poco del origen o de la fuente de muchas de las prácticas, costumbres y pensamientos que han abrazado, se alejarían tanto como pudieran. ¿Cómo voy a querer yo que las normas sean personas que vivieron así? Entendimiento entenebrecido. Dice Pablo en Efesios 4, 17, esto digo pues y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¡Qué tierno es Pablo! ¡Qué tierno es Pablo! Pero él se está acusando a sí mismo, dice, eso es lo que yo era. Yeah, Pablo era muy inteligente, humanamente hablando, ¿no? Él dice, yo lo que era un necio con entendimiento entenebrecido, un ignorante. Y dice, por eso, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ven la relación que tiene el entendimiento entenebrecido con una vida inmoral? En toda la Escritura hay relación con una cosa con otra. Pero luego dicen, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros vamos a una fuente segura de información. Es Cristo quien nos instruye. Nos instruye a través de su palabra y su evangelio. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, porque eso se nota por sus frutos. Por sus frutos lo conoceréis. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No nos ofendamos con Dios cuando Él nos llama simples, necios, insensatos. Porque el primer paso para ser sabios es reconocer que no lo somos. ¿Qué es lo que hace que una persona sea sabia? El que la persona diga que lo es. No, de ninguna manera. Porque muchos insensatos se consideran sabios. Eso es parte precisamente de su insensatez. Lo que nos hace sabios no es creernos sabios, ni decir que somos sabios. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos. Dice Proverbios 26:12, ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay del necio que de él, que para él. Oh, Rousseau, ¿cuántos te imitan y cosecharán frutos igual de miserables? La persona que no se refugia en Jesucristo para su salvación no es considerada sabia de parte de Dios. De hecho, nos dice a través del apóstol Pablo que a propósito Dios toma a los necios y a los insensatos para salvarlos. Dios quiere que se vea cómo Él convierte a necios e insensatos y los lleva a ser sabios a su manera. 1 Corintios 1:26, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, o sea, sabios conforme al mundo, gente inteligente desde los estándares del mundo. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Las últimas horas del 2018 son un buen momento para que tú vengas a ser sabio. De simple, insensato y necio, vengas a ser un sabio conforme a Dios. Que no se acabe el 2019 encontrándote todavía en el grupo de los necios e insensatos. Oh, simples, aprended prudencia, dice Proverbios. Y vosotros, necios, aprended sabiduría. También dice el que sea simple, que entre aquí, como leíamos en el capítulo 9 de Proverbios. El simple, vengan y entren, yo los voy a transformar de simples a sabios. Abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. La palabra de Dios es capaz de transformar al que no es sabio en un sabio. En gente que no salen en los periódicos y quizás no influyan como estos gigantes de la filosofía, pero que saben vivir para la gloria de Dios. Han sido transformados de esa confianza en sí mismos a alguien que pasa a confiar en la verdadera fuente de la sabiduría. Por eso dice la Escritura que la palabra hace sabio al sencillo. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Proverbios 3:13. ¿Y cuántos beneficios da la sabiduría? De hecho, dice en Proverbios 3:14, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y los hombres se desviven por añadir un poco de plata más a sus vidas. Es más, sacrifican a sus familias y a ellos mismos, o su salud, por un poco más de plata. Dice, hay más beneficio en la sabiduría que todo lo que el oro nos pueda conceder. Es más preciosa que las joyas, y nada de lo que desea se compara con ella. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices los que la abrazan. Pero para cosechar los beneficios de la sabiduría, primero hay que practicar la receptividad a la sabiduría. Tienes que ser receptivo a la sabiduría de Dios. Recibirla, estar dispuesto a aprender de la sabiduría de Dios. Hijo mío, si recibes mis palabras, Proverbios 2, y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, enséñame entendimiento, enséñame sabiduría. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Y luego entonces dice, y después vienen los beneficios. Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. La discreción velará sobre ti. El entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, etcétera, etcétera. ¿Quieres tus beneficios? Ama la sabiduría de Dios. No es un espíritu de autonomía lo que necesita un aprendiz, sino un espíritu enseñable. No es un espíritu argumentativo, sino un espíritu atento lo que le abrirá las puertas a la verdadera fuente de la sabiduría. Por eso sea el nuevo año uno en el que muchos pasen de no ser sabios a venir a ser sabios según Dios. Pero también debemos tener otro deseo, y es que el 2019 sea un nuevo año en el que muchos sabios vengan a ser más sabios aún. En el que muchos sabios vengan a ser más sabios aún. Si ya tú estás satisfecho con donde tú has llegado, ya hay problemas. Dice Proverbios 1:5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Proverbios 9:9 dice, da instrucción al sabio y será aún más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Y Proverbios 21:11 dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, pero cuando se instruye al sabio, adquiere conocimiento. O que nosotros tengamos el anhelo de ser más sabios para la gloria de Dios. El sabio está dispuesto a aprender de otros, especialmente cuando esos otros derivan lo que saben de Dios y de su verdad. El espíritu enseñable es lo que hace la diferencia entre la sabiduría y la necedad. Recalcamos que no se trata de coeficiente intelectual, es una actitud del corazón. Por eso me gusta que algunos proverbios lo llaman el sabio de corazón. Es asunto del corazón. Es una actitud de sentarse a los pies de la sabiduría, como María en aquella ocasión, en aquella historia, que se sentó a los pies de Jesús para aprender de Jesús. Y dice, y ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El sabio anhela estar sentado a los pies de la sabiduría. Y sabemos quién es esa sabiduría, a la larga. Dios es esa sabiduría, Cristo es esa sabiduría. Ahora, muchos representan a la sabiduría de Dios. Pueden ser tus padres, puede ser un profesor, puede ser un maestro, en otra institución que no sea necesariamente escolar. Una persona de mayor edad que te aconseja, un amigo. Pero siempre que sea conforme a la sabiduría de Dios. El sabio quiere estar rodeado de más sabios. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios 13:20. Todavía tiene mucho que aprender. Sabe aprender incluso de otros que saben menos que él. Puede ser él mismo más sabio en algunas áreas que otros, pero sabe reconocer que hay otras áreas en las que los demás tienen más experiencia, discernimiento y sabiduría. Y puede aprender. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Tendrás amigos que te dirán lo que tú quieres oír. Y sabe por dónde atraparte. Pero quizás hay otros que no te dicen la buena noticia. Te dicen cosas que, en las que no te sientes tan cómodo, pero es lo que necesitas. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. O dice también Eclesiastés 4, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. El sabio que quiere ser más sabio está consciente del peligro de no vivir a la luz de lo que sabe y de caer en momentos de necedad. Por eso podemos crecer en sabiduría, porque todavía hay necedades y todavía somos capaces de tomar decisiones insensatas. Y no debemos dejar de notar las palabras de advertencia y de exhortación que Pablo da a los hermanos de la iglesia en Éfeso. En Efesios capítulo 5, versículo 15, él dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Pero por qué Pablo le dice eso a los hermanos en Éfeso? ¿Por la posibilidad de que actúen neciamente? Porque somos capaces de actuar con necedad. No sean necios, no sean insensatos, sean sabios. Y la voluntad de Dios es la que nos ayudará para nosotros no caer en esas necedades. El estar en Cristo, el estar salvos, no nos exime de ser presa de nuestras necedades. Todavía no estamos en la gloria, amados hermanos. Y a veces, después de cometer esas necedades, el daño ya está hecho. Dice: tengan cuidado, dice Pablo, tengan cuidado. Y en un sentido, no andar neciamente, andar neciamente es pecar. No andar neciamente es no pecar. Y dos ejemplos del Antiguo Testamento nos ilustran. El caso de Saúl, cuando él le dijo a David, cuando le cortó un pedazo del manto, ustedes recuerdan, de sus vestiduras, Saúl le llegó a decir a David: he pecado. Dijo: he actuado neciamente y he cometido un grave error. Dice: yo he pecado, he actuado neciamente. Pecado y necedad. Y David también, en 2 Samuel 24, dice que David contó el pueblo y censó al pueblo. Y dice: he pecado en gran manera por lo que he hecho. He obrado muy neciamente. Andar, pecar y ser necio es similar en el Antiguo Testamento. Ser necios e insensatos es también no confiar ni creer a las promesas de las Escrituras, las promesas del Señor. Es confiar en nosotros mismos. Por eso Cristo le dijo a los discípulos camino a Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo dijo: insensatos, insensatos. Y nosotros, cuando no confiamos en Dios y su palabra, caemos en insensatez. El sabio quiere ser más sabio y por eso pedirá sabiduría al que la puede dar el Señor. Tu vida de oración mostrará qué tan consciente tú estás de tu falta de sabiduría, porque pedirás a Dios esa sabiduría. ¿Recuerdan el texto de Santiago 1? En el contexto de las pruebas, dice: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero llama la atención la forma como lo expresa. Dice: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría. A lo mejor no te ves así. No quiere decir que tú tengas sabiduría. Es que tú no te ves así. Recordemos el caso de Salomón. Instalado como rey en Israel. Y él dice: bueno, necesito sabiduría. Voy a llamar a mis amigos que me ayuden. Me rodeo de un grupo de hombres que me... ¿Qué hizo él? Le pidió a Dios que le diera sabiduría. Y Dios le hizo el hombre más sabio. A diferencia de la gran mayoría de los reyes y príncipes de la tierra, Salomón pidió esa gracia porque estaba consciente de su necesidad. Muchos otros estadistas y gobernantes han hecho referencia a ese evento de la vida de Salomón en sus discursos inaugurales. Pero pocos, muy pocos, han estado realmente conscientes de su necesidad. Y solo ha sido una expresión ornamental en sus discursos. ¿Verdad que sí? ¿Y nosotros, hermanos? ¿Estamos conscientes de la falta de sabiduría? ¿De manera que pidamos sabiduría? Porque si no estamos conscientes de que nos falta sabiduría, no la vamos a pedir. Y lo que Dios quiere es que pidamos sabiduría para darla abundantemente y sin reproche. Dios nos alienta a pedir sabiduría. Nos anima a hacerlo. Es la sabiduría la que nos guardará de aceptar los reinos de este mundo en las ofertas y en las tentaciones de Satanás. Es la sabiduría la que nos guardará de la mujer extraña, de las vivas y las digitales también. Es la sabiduría la que nos guardará de la codicia que hacen las personas, que hace a las personas incurrir en negocios ilícitos e injustos. ¿Me levanto de la cama o sigo durmiendo? ¿Sigo viendo esta serie de Netflix o me pongo a orar? ¿Me llevo de lo que piensa la mayoría o confío en lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Encomiendo la mente de mis hijos a los creadores de contenido de este mundo o los crío según los principios del temor de Dios? ¿Me permito seguir en esa relación con esa persona que me está alejando de Dios o la termino? ¿Realmente me debo dar el lujo de disfrutar todo aquello que me es lícito? ¿Realmente me conviene y me edifica? Bueno, la sabiduría de lo alto es la que nos ayudará a dar respuesta a esas preguntas. Oye el llamado de la sabiduría, escucha su voz y aparta tu oído de las muchas otras voces con sus ofertas, porque la verdadera voz detrás de muchas de esas ofertas es la misma que trajo los estragos del pecado sobre este mundo, aunque tú no lo quieras admitir. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría de Dios? Por eso Proverbios 4:7 dice, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Como enfócate. Para el 2019, enfócate en ser más sabio para la gloria de Dios. Tantas áreas que son afectadas con este tema de la sabiduría. La mujer sabia edifica su casa. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Dime con quién andas y te diré quién eres. En cuanto al uso del dinero, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. El manejo de nuestras iras y enojos, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Pero hay un punto final que debemos ver, no solamente cómo nosotros podemos pasar de ser necios a sabios, o ser sabios y luego ser más sabios aún, sino que quisiera que meditemos en el hecho de que el año que entra debe ser uno en el que muchos se preparen y se mantengan preparados para la eternidad. Porque un año más que viene nos recuerda a la temporalidad de esta vida, y que no estaremos aquí para siempre. ¿Estamos preparados para la eternidad? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Recuerdan aquella parábola que Cristo dio en Mateo capítulo 25? Hablando de su venida y cómo podía ser en el momento menos esperado. Y habla de 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes sabias. La insensatez o la sabiduría es aquello que nos ayudará a estar o no estar preparado para la eternidad. En los aeropuertos es común escuchar el llamado que hacen las líneas aéreas a sus pasajeros para los diferentes vuelos. Y cuando están a punto de cerrar la puerta y todavía faltan pasajeros, la advertencia que dan es: esta es la última llamada para el vuelo tal que se dirige. Esta es la última llamada. Y algunos tristemente llegan después de cerrada la puerta. Y puede ser casi inmediatamente después. Pero tendrán ya que encontrar otro vuelo, a veces quizás otro día. A diferencia con la oportunidad de salvación que Dios da en esta vida, la cual puede terminar con la segunda venida del Hijo de Dios en gloria o con nuestra partida a la eternidad. Esa última llamada no nos da chance para luego encontrar otro vuelo después. Hay una llamada ahora para que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo, mientras hay tiempo. ¿Para qué perder el tiempo en una búsqueda interminable de lo que no es, como los filósofos? ¿Para qué seguir a los que ni siquiera se pueden pastorear a ellos mismos, a los que ni siquiera pudieron guiar sus propias vidas? Si ya tenemos al buen pastor, ¿para qué buscar en las necedades de los hombres la bienaventuranza que solo podemos obtener por medio de Jesucristo? Decía John Blanchard, el autor cristiano, la filosofía es la búsqueda de la verdad. Esa búsqueda termina en Jesús. Por eso venía filósofo tras filósofo tras filósofo, y uno desmentía al otro, construía sobre lo que el otro decía, pero en una búsqueda interminable, esa búsqueda se acaba en Jesús. Y por eso se presenta como una voz que te llama a que prestes atención a la voz definitiva y autoritativa de Dios. La sabiduría clama en la calle, en las plazas, alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. De la manera como menosprecian a Dios y su palabra y sus consejos, es como si aborrecieran el conocimiento, dice el autor. Volveos a mi reprensión, eso es Proverbio 1. Volveos a mi reprensión, y aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré conocer mis palabras. Por eso, ¿en qué lugares está la sabiduría? En las esquinas de las calles concurridas, donde están las personas, donde me puedan escuchar. Dice, ¿y hasta cuándo van a estar viviendo neciamente? Como diciendo, tiene que llegar el momento en que presten atención a su llamado. No se mantengan desentendidos, ya está bueno de necedades. Toma la eternidad en serio. Y observen que parte de la terrible condición del hombre en el pecado es que la necedad nos hace amar lo que debemos aborrecer y aborrecer lo que debemos amar. Dice Proverbios 15 que la necedad es alegría para el insensato. Y Proverbios 14 que los necios se mofan del pecado. No tomamos en serio lo que deberíamos tomar en serio. Pero el que acepta la reprensión es prudente. Y si tú te preparas escuchando la advertencia de Dios, vas a ser como las vírgenes sensatas y prudentes. Estarás preparado para cruzar a la eternidad. Porque el desprecio de la sabiduría de Dios trae consecuencias desastrosas a nuestras vidas. Pueden ser problemas financieros, relacionales, laborales, familiares, etcétera. Pero la peor de todas las consecuencias es la perdición eterna. Porque por no dar su brazo a torcer, muchos pecadores se perderán eternamente. ¡Qué mal negocio! ¡Eso es un mal negocio! Y por eso para mí el final de Proverbios capítulo 1 es uno de los textos más dramáticos sobre el tema de la sabiduría de Dios en toda la Biblia. Nos dice, yo he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. Yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo. Porque no es cuando tú quieres. Dios hoy te muestra su compasión y su misericordia, dándote la oportunidad para el arrepentimiento. Y comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero luego dice, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Oh, hazle caso a la sabiduría de Dios. Escucha hoy su voz. No os dejéis engañar, dice Pablo. Nadie se burla de Dios, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. ¿Eres tú un filósofo como aquellos que destruyen sus propias vidas y las de otros? ¿O eres un verdadero amante de la sabiduría de Dios? ¿Sabes realmente cómo llegaste aquí? ¿Para qué estás aquí y hacia dónde te diriges? ¿Simplemente porque dejarás de confiar en ti mismo y ahora confiarás en Dios en su palabra? ¿O serás finalmente la causa de tu propio desastre? Porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y termino con estas palabras de John Piper. La vida es demasiado corta, demasiado preciosa, demasiado dolorosa para desperdiciarla en burbujas mundanas que explotan. El cielo es demasiado grande, el infierno es demasiado horrible, la eternidad es demasiado larga para quedarnos paseando en la entrada de la eternidad. Entra por la puerta estrecha. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.